Éxodo, capítulo 25, empezando en el versículo 31. Harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado. Tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de dos brazos del mismo, otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo. Así para los seis brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza. Todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y ahora en Éxodo capítulo 40, solo dos versículos, versículos 24 y 25. Allí era la orden de la, en el capítulo 25, la orden de la instrucción acerca de la fabricación, la construcción de este objeto. Y ahora es cuando ya se han fabricado y ahora se están colocando dentro del tabernáculo. Y ahora dice en Éxodo 40, 24 y 25. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Que el Señor bendiga ambas lecturas de su palabra en cada uno de nuestros corazones. Cuando leemos acerca de la construcción del tabernáculo con todos sus objetos, nos damos cuenta de una cosa que creo que está bastante evidente, y es los detalles, lo minucioso que fue el Señor cuando Él dio cada uno de estos objetos y cómo los tenían que formar, cómo los tenían que fabricar. Lo minucioso que tenía que ser Moisés y aquellos a los cuales el Señor dio sabiduría para edificar, levantar el tabernáculo y también poner allí con las cortinas, el velo, la entrada, etcétera, y todo lo que tenemos allí. Y esto lo tenemos particularmente, si bien en cada uno de los objetos, ya lo hemos estado viendo, en este objeto muy particularmente vemos estos detalles, cómo el Señor es muy minucioso. Por ejemplo, con respecto a su composición, no podía ser de otra forma que tenía que ser de oro puro, además de una sola pieza, y como dice aquí, fabricado a golpe de martillo. También estuvimos viendo acerca de su construcción. No valía hacerlo de cualquier manera. Tenía que ser un candelero que tenía una caña central y luego seis brazos que salían de dos en dos y que luego, pues según parece, tenían además la misma altura con sus lamparillas. Con respecto a su decoración, también estuvimos incluso más minucioso todavía. La caña central que tenía cuatro manzanas, cuatro flores y cuatro copas, y su lamparilla correspondiente para alumbrar el lugar santo. Y además, no solamente la caña central, sino también cada uno de los brazos, cada uno de los seis brazos, debía tener tres copas, una manzana y una flor, y cada uno de esos brazos, su lamparilla correspondiente. Y como vemos aquí en el capítulo 40, que hemos leído, varias veces dice allí, como Jehová había mandado a Moisés. Y así lo hicieron minuciosamente, de una forma muy escrupulosa, porque era mandato del Señor hacerlo de esta manera. Y así encontramos con respecto al candelero. Y hay una cosa más, que si leemos, porque vemos allí muchos detalles, cuando leemos acerca del tabernáculo, cuando leemos acerca del candelero, tal vez leemos una cosa, allí un detalle, que nos podría pasar desapercibido. O incluso tal vez pensaríamos, bueno, tampoco tiene tanta importancia. Pero si vemos cada vez que el pueblo, Moisés y los que estaban con él, hacían una cosa y, decía, y dice, e hicieron conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés, eso quiere decir que cada cosa, cada detalle, tenía una gran importancia. No solamente por el hecho de que Dios lo había mandado, sino como estamos viendo a lo largo de este estudio, cada cosa, cada aspecto señala, indica la persona y la obra del Señor Jesucristo. Por tanto, no carece de importancia, es de gran relevancia. Y esto es lo que ocurre también con este último aspecto que encontramos aquí en este pasaje que hemos leído, en Éxodo 40, en los versículos 24 y 25. Que allí luego tiene relación con lo que hemos leído en el capítulo capítulo 25. Dice aquí en el versículo 24, puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Lo que tenemos aquí, en este pasaje, tenemos la posición. La posición donde estaba, el lugar, podemos decir, el lugar donde se puso el candelero. No se puso en cualquier lugar, sino en un lugar en particular. Y es lo que vamos a ver en esta tarde con la ayuda del Señor. Y podemos localizar este candelero, este objeto, con referencia a dos lugares, digamos, dos puntos de referencia dentro de lo que es el tabernáculo en sí. Dentro de lo que es el tabernáculo. Por aparte, considerando el tabernáculo en su conjunto, vemos que estaba dentro del lugar santo. No estaba en cualquier otro lugar, sino en el lugar santo del tabernáculo. Y por otra parte, con respecto al lugar santo, se nos dice concretamente en este pasaje que estaba en el lado sur del tabernáculo, perdón, del lugar santo. Y de esta forma, estos detalles, tanto este objeto, el candelero, puesto dentro del lugar santo, como al igual también puesto en el sur del lugar santo, vemos que nos indican acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñan acerca de su persona, acerca de su relación con nosotros y nosotros con Él, como hemos visto, en el sentido de que Él es la luz del mundo, la luz de su pueblo en el mundo, a través de la cual tenemos comunión con Dios y andamos en comunión con Él. Es en ese sentido, entonces, que quiero que consideremos este tema en esta tarde. Esa posición que Dios le dio particularmente de gran importancia y que Moisés lo puso allí, en ese lugar en concreto, como Dios le había mandado, porque nos señala, nos apunta y nos enseña acerca de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por tanto, como he dicho, localizando este objeto, digámoslo así, geográficamente, dentro del tabernáculo, dentro del lugar santo, es lo que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, la posición del candelero con respecto al tabernáculo. La posición del candelero con respecto al tabernáculo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones que el tabernáculo, lo que es toda la tienda, todo lo que era el tabernáculo considerado en todo su conjunto, tenía tres secciones. Tenía el atrio externo o el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cada lugar tenía una luz que proporcionaba luz a ese lugar. El atrio externo tenía la luz natural. Y aquí, como vamos a ver en su momento, es muy relevante los dos objetos que estaban allí en el atrio, que era el altar de bronce y el lavatorio. Y como recibían, digamos, esa luz natural, esa luz que todos lo podían ver cuando entraban allí al atrio, todos podían ver esto. Podían ver estos dos objetos. Y lo que nos enseña es que estos dos objetos nos hablan de los aspectos generales de lo que es el Evangelio, de la obra de Cristo. Es decir, y ya lo trataremos con más detalle, el altar de bronce, es decir, el altar donde se hacía el sacrificio, nos habla de que el Señor Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados, el sacrificio por los pecadores. Y el lavatorio nos habla de que solamente a través de ese sacrificio, que primero había que encontrarse con ese objeto, en el lavatorio nos habla de que solamente en el sacrificio de Cristo se encuentra el lavamiento de nuestros pecados. Y es allí, entrando todo el pueblo a la luz, con esta luz natural, Nos enseña de que esos son los aspectos generales del Evangelio. Cuando a través de la predicación del Evangelio, el mensaje de la salvación es libremente lo que se suele llamar, lo que es el libre ofrecimiento del Evangelio. El Evangelio que es predicado a toda criatura es Evangelio que se resume en el sacrificio de Cristo para el perdón, para el lavamiento de los pecados. Así que era muy natural, muy adecuado, que ese atrio exterior estuviese iluminado por la luz solar, la luz natural, representando allí estos aspectos generales del Evangelio, lo que toda criatura debe escuchar a través de la predicación del Evangelio. Pero cuando vamos del atrio exterior a lo que es el lugar santísimo, vamos a dejar ahora entre medias el lugar santo, cuando vamos al lugar santísimo, el lugar santísimo tampoco estaba a oscuras. No tenía una luz natural como el atrio exterior, sino que tenía la luz especial de la gloria misma de Dios. Allí, en medio de lo que es el propiciatorio, estaba manifestada la gloria de Dios, a través de la cual iluminaba toda esta habitación, separada por el velo. Así que tenemos estas dos habitaciones, el atrio exterior, iluminada por la luz natural del sol, el lugar santísimo iluminado por la misma gloria de Dios, pero cuando vamos al lugar santo, por sí mismo, esta habitación no había ninguna forma de que recibiese luz. El lugar santísimo tenía el velo con un grosor tal, ya lo veremos también en su momento, un grosor tal que no dejaba pasar esa luz de la gloria de Dios desde el propiciatorio. Y el atrio exterior estaba separado del lugar santo por la cortina, por la puerta, que no dejaba pasar la luz, a menos que la corriesen, a menos que la apartasen cuando entraba el sacerdote o los sacerdotes a ministrar en el lugar santo. Por tanto, en sí, no tenía luz. Era Dios mismo que tenía que proveer luz para este lugar, para que los sacerdotes pudiesen allí ministrar, servir al Señor y adorarle. Y esta luz la tenemos, esta luz que Dios proveyó, no era una luz natural, sino que era una luz que tenía que ser provista, no era como la luz natural de afuera del patio externo, sino que tenía que ser provista y lo proveyó allí con el candelero, el candelabro de oro. Para entonces, vemos aquí que Dios proveyó en este lugar santo esta luz donde los sacerdotes podían ministrar, servir al Señor y tener comunión con Él. Y esto es lo que es Cristo para nosotros los creyentes. Él es la provisión que Dios ha hecho para que nosotros, ahora esta familia sacerdotal, estos sacerdotes, reyes, profetas en Cristo, podamos adorar a Dios, podamos servir a Dios, podamos honrarle a la luz de Cristo. Ahora, ¿cómo es, y esta es la pregunta relevante, cómo es la luz representada en las Escrituras? Hablo de lo que es la luz espiritualmente hablando. ¿Cómo es Cristo representado en las Escrituras como la luz para su pueblo, para nosotros, sus hijos, para nosotros los hijos de Dios? ¿Qué función tiene esa luz? Porque precisamente esa misma forma que Cristo es representado en las Escrituras como la luz de su pueblo, la función que Él tiene para nosotros como hijos de Dios, la vemos representada allí en el lugar santo con el candelero. Por tanto, como vemos aquí, cómo Dios representa, cómo Cristo es manifestado en las Escrituras como la luz del mundo, o mejor dicho, la luz de los creyentes en medio de este mundo. En primer lugar, Cristo como la luz, para nosotros, representa el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? Lo tenemos allí en la misma persona de Cristo. Dice las Escrituras en Timoteo que Dios habita en luz inaccesible. Tal es su gloria, que no hay otra forma, que no hay forma de llegar a Él, de acercarnos a Él, si Él primero no se revela a nosotros, si Él primero no se acerca a nosotros. Y Él se ha acercado a nosotros, a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Él mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Decía allí el apóstol, enséñanos al Padre. Y él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hemos leído allí en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Os dais cuenta de lo que quiere decir estas palabras de este versículo del Evangelio de Juan? Está diciendo que si queremos conocer acerca del ser de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de sus atributos, acerca de su gloria, acerca de su grandeza, de su honra, ¿dónde lo tenemos manifestado? Dice, en aquel a través del cual Dios se ha dado a conocer, en su Hijo. Porque de otra forma, Dios no se da a conocer, sino solamente a través de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Cristo es la luz, en este sentido Cristo es la luz para nosotros. Como el sacerdote allí, cuando entraba en el lugar santo, veía los objetos, los tres objetos, ya hemos tratado uno, estamos tratando ahora el segundo y ya trataremos el tercero. Lo que encontraba allí, estos tres objetos, era todo oro. Eso era lo que veía en cuanto a lo que era el material. Algunos de ellos, uno de ellos, este en concreto, oro puro. Los otros eran madera de acacia bañada de oro puro. Y eso es lo que contemplaba, oro. Ahora, ¿qué hemos visto que representaba el oro en el tabernáculo? Representa la gloria de la persona, del ser de Dios. Y esto es lo que nos está mostrando cuando venimos a la comunión con Dios, en ese lugar santo. Cuando venimos a acercarnos a Dios, ¿cómo conocemos su gloria? En la persona de Cristo. Porque cada uno de esos objetos nos hablan de Cristo, de su persona, de su ministerio, de su obra. Para conocer la misma gloria de Dios, no hay otra forma, sino es a través del conocimiento personal y salvador del Señor Jesucristo, por la fe en Él, como el sacrificio por nuestros pecados. Solamente a través de Cristo recibimos la iluminación, el Espíritu Santo aplicando sus méritos, su obra a nosotros, para poder llegar a conocer a Dios personalmente. Y por tanto, Cristo representa como la luz, como nuestra luz, el carácter, la persona, el ser de Dios. No podemos conocer a Dios a expensas o independientemente de Cristo. Tenemos siempre que estar buscando la comunión y el conocimiento y profundizar en el conocimiento personal de Cristo. Pero además esta luz, es decir, Cristo como la luz, también representa la vida. Representa la vida. Volvemos a leer allí en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 4. Hablando de Cristo, hablando del Verbo, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí encontramos un silogismo de lo más sencillo. Dice, donde hay luz, es decir, donde está Cristo, la luz, hay vida espiritual. Donde no hay luz, es decir, donde no está Cristo como la luz de uno, además de haber tinieblas, dice que implícitamente hay muerte. No es que entonces, sin Cristo no podemos llegar a conocer a Dios, sino que sin Cristo, si estás sin Cristo en esta tarde, no solamente es que estás en tinieblas, no solamente es que no vas a conocer bien a Dios, es que es imposible que conozcas a Dios, y además estás muerto para Dios, muerto espiritualmente sin Cristo, porque Él es la luz. Y donde hay luz, dice aquí, hay vida. Él es la luz de los hombres. Por tanto, una vez más, el tabernáculo con este objeto, con la función que tenía de alumbrar, representando allí a Cristo, enseñándonos quién es Él, la función que tiene Cristo para el mundo, para su pueblo, te está diciendo que tienes que venir a Él, al Señor Jesucristo, por la fe. Y en Él, en esa luz, recibir el perdón de pecados, porque si no, estás muerto, espiritualmente hablando, muerto para Dios y alejado de su presencia, es decir, en las mismas tinieblas. Pero además seguimos en el desarrollo de cómo las Escrituras representan a Cristo como la luz, y vemos que la luz, Cristo, expone lo que está escondido, escondido. En esta ocasión, 1 Corintios capítulo 4 habla de esto. Dice el Señor, es decir, hablando del Señor Jesucristo, El Señor aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y esa palabra aclarará significa literalmente traerá la luz. Aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fijaos lo que está diciendo aquí. Está diciendo, por una parte, que el Señor Jesucristo, y ya lo mostró allí, lo demostró durante su ministerio, que nadie tenía que decir lo que había en las intenciones del corazón de los hombres, nadie tenía que decirle lo que había dentro del hombre porque él conocía la intención de los corazones. Aquí está diciendo que él conoce nuestro corazón y que conoce además la motivación con la que hacemos las cosas delante de él. Aclarará también lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cristo conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestros pecados. Él abre nuestros corazones con su luz, de tal forma que nada queda escondido delante de su presencia. Como allí el candelero dando luz en el tabernáculo, en el lugar santo, allí nada quedaba en tinieblas, en oscuridad, sino que alumbraba toda la habitación, como también vamos a ver. De la misma forma, con la luz de Cristo siendo nuestra luz, no hay nada en nuestro corazón, en lo más escondido, en lo más secreto, que incluso pensarás, bueno, esto de mi vida nadie lo conoce. Cristo conoce perfectamente, lo sabe todo de nuestros corazones y conoce la intención, es decir, la razón con la que hacemos las cosas. No son, lo que está diciendo aquí, es que no son los actos externos de los cuales Dios se maravilla. No son los actos externos para impresionar a los hombres los que cuentan para Dios, sino la intención de nuestro corazón, es decir, de que realmente, de corazón, agradecido por la salvación en Cristo, lo que cuenta para Dios, o como dice aquí, lo que recibirá alabanza de parte de Dios. Fijaos cómo lo tenemos esto muy bien ilustrado en el tabernáculo, en el lugar santo, con el candelero. El pueblo de Israel, que estaba afuera, alrededor del tabernáculo, podían entrar al atrio exterior trayendo el sacrificio para ofrecerlo allí en el altar de bronce, pero no podían ir más allá. Solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. El pueblo de Israel, por tanto, no sabía nada en absoluto. Bueno, tenían allí la palabra de Dios, sabían lo que hacían, pero no lo veían, no podían verlo, porque estaba la cortina, la entrada a que cerraba el acceso al lugar santo. Solamente podían entrar los sacerdotes. Por tanto, el pueblo de Israel no veía lo que estaba ocurriendo allí. Por tanto, la luz del candelero no servía, en este sentido, no servía para nada para los sacerdotes, para impresionar al pueblo de Israel, al pueblo que estaba afuera, para impresionar a los hombres, sino que esa luz servía para servir a Dios en la intimidad de ese lugar, en la intimidad de la comunión con Dios. Y es solo lo que hagamos a la luz de Cristo lo que cuenta para Dios, nada más, nada más. Por tanto, sabiendo que Cristo, nuestra luz, conoce, como dice aquí, las intenciones de nuestros corazones, hagámoslo todo, no como para los hombres, sino para Dios, que conoce nuestros corazones, porque Cristo es nuestra luz en este mundo de tinieblas. También otra función que vemos de la luz, Cristo la luz, es que Cristo, como nuestra luz, disipa las tinieblas, disipa las tinieblas. Volvemos allí al Evangelio de Juan, capítulo 1, y ahora el versículo 5, y dice: la luz en las tinieblas resplandece. Cristo en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra Cristo. Fijaos una vez más, nos vamos allí otra vez, al lugar, a este momento, en el tabernáculo. La primera vez que los sacerdotes empiezan a ministrar allí, es como cuando uno hace una cosa por primera vez, o cuando empieza a hacer una cosa las primeras veces. ¿Qué ocurre? Pues no es un experto, ¿no? Pues no lo hace, digamos, con la maestría que lo haría después de que lo ha hecho ya un montón de veces, muchas veces. Pues aquí lo mismo ocurría con los sacerdotes. Empezaron a ministrar en el lugar santo a través de esos objetos, todos los objetos que tenemos allí. Pero al principio, podemos decirlo así, no dominaban la técnica. Es decir, no tenían la práctica de llevar a cabo todos estos detalles que el Señor les dio. Pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que maduraban en el servicio, pues perfeccionaban ese ministerio, ese servicio al Señor. Y eso solamente era posible porque había un objeto que les daba luz para poder madurar, para poder perfeccionar ese servicio al Señor, que era la luz del candelero. Y ahí también tenemos una vez más esta ilustración de qué es Cristo para nosotros como nuestra luz en medio de las tinieblas. Si estamos en contacto, a través de nuestra comunión con Él, en contacto continuo, constante, cada día, con Cristo, como en nuestra luz, ¿qué es lo que ocurrirá? En nuestro servicio a Él, nuestro servicio cristiano, nuestro servicio como hijos de Dios, madurará, irá creciendo en madurez, será perfeccionado por la gracia de Dios en nuestras vidas, y a medida que nos vayamos acercando más a la luz y vivamos a la luz de Cristo, como allí los sacerdotes al principio no dominaban esta técnica, o digamos este, cada uno de estos aspectos del ministerio. Y lo que nos enseña es que a medida que estamos viviendo cada vez más en comunión con la luz de Cristo, o Cristo siendo nuestra luz, debemos perfeccionar, es decir, ir, como ha dicho esta mañana Juan, ir dejando cada vez más lo que es ese pecado que al principio, antes de venir a Cristo, nos dominaba, reinaba en nosotros, y que cada vez se manifieste más esa luz para madurar en la fe, en el conocimiento, en la imagen de Cristo en nuestras vidas, siendo su luz reflejada en nosotros y así perfeccionada en nuestras vidas, en nuestro servicio y en nuestra obediencia a Él. Ahí hay un aspecto más cuando menciona aquí con respecto a esa luz que era la luz que Dios puso allí en el tabernáculo, en el lugar santo, que nos habla de Cristo como nuestra luz, qué función tiene. Y es que Cristo como nuestra luz nos da dirección. Salmo 119, versículo 105, uno de los versículos más conocidos de este Salmo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solamente lo que es la palabra de Dios, sino mucho más aún lo que es la palabra encarnada de la cual nos habla la palabra escrita. Así que eso no solamente se puede considerar lámpara es a mis pies tu palabra escrita, sino lámpara es a mis pies tu palabra encarnada, el Señor Jesucristo, y lumbrera a nuestro camino. Una vez más nos hacemos la pregunta, ¿cómo podían los sacerdotes saber lo que estaban haciendo en el lugar santo? En el atrio sí, porque había luz natural. En el lugar santísimo, una vez al año, cuando entraba el sumo sacerdote, también porque estaba allí manifestada la gloria de Dios. Pero en el lugar santo, allí solamente podían saber lo que estaban haciendo. No iban dando, digámoslo así, como se suele decir, no iban dando palos de ciego, porque estaba la luz del candelero. Era gracias a esa luz que sabían lo que estaban haciendo, los pasos que iban dando dentro del lugar santo. Y nuestra vida como hijos de Dios solo tiene dirección, solo sabremos a dónde ir, solo sabremos qué hacer o qué no hacer, cómo reaccionar o cómo dejar de reaccionar a la luz, valga la redundancia, de la luz de Cristo. Cristo es el que nos da dirección. Fijaos que dice allí, primera de Pedro, que no solamente Él es nuestro sacrificio, sino que además Él ha dejado... Él ha dejado ejemplo para seguir sus pisadas. Esa es la luz que tenemos allí para saber cómo dirigir nuestras vidas. Porque Cristo es el que nos da dirección, sabiendo lo que debemos desechar, lo que debemos seguir y hacia dónde debemos proseguir. Todo está en Cristo, quien es nuestra luz. Por tanto, vemos en este aspecto que si el Señor Jesucristo no es Si el Señor Jesucristo no es tu luz, no es la luz de tu vida, en este lugar santo, como vemos aquí, lo que significa es que no puedes conocer verdaderamente a Dios. Significa además que no tienes la vida. Significa que te estás engañando o pretendes o quieres engañarte a ti mismo, engañar a tu propio corazón o dejar que tu corazón engañoso te engañe. Además, estando en tinieblas, estando en la muerte espiritual y siguiendo un camino que tal vez piensas que es camino derecho, pero como dice Proverbios, es camino de muerte. Qué gran diferencia es tener a Cristo como la luz de nuestra vida, la luz de la vida de uno, y estar en las tinieblas sin Cristo. Por tanto, te exhorto, te animo, y el Señor te llama a través de este mensaje del Evangelio a recibir a Cristo, a creer en Él como tu Salvador personal. Porque si no, al final serás, como dicen las Escrituras, cuando estés en la misma presencia de Dios, será para ser arrojado a las tinieblas de afuera. Literalmente esa expresión es a lo negro o a la oscuridad de las tinieblas, a lo más oscuro de las tinieblas, que es estar sin Cristo por toda la eternidad, lo cual significa sin esperanza, sin Dios, no solamente en esta vida, sino en la vida por venir. Pero qué gran gozo y qué gran alegría y qué gran consuelo es para los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, saber que a través de Él conocemos a Dios, y cada vez que profundizamos en la persona de Cristo, en su obra, conocemos más acerca de la persona de Dios, acerca de lo que Él ha hecho por nosotros, de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su justicia, de su santidad y todos los demás aspectos de su persona y de sus atributos. De esa vida abundante que tenemos en Él, vida en abundancia, vida eterna. Además de que Él abre nuestro corazón para que a través de las Escrituras, como dice allí, como un espejo, vamos considerando a Cristo y vamos siendo conformados más y más a su imagen. Para que lejos de andar en las tinieblas, andemos en la luz, hasta ese día cuando Él nos introduzca o nos llame a la misma luz de la gloria eterna, en su presencia, para estar gozando de su comunión para siempre, como allí los sacerdotes venían al lugar santo para tener comunión con Dios. Pero hay un aspecto más, como he mencionado. Hemos visto lo que es el candelero con respecto a su relación con el tabernáculo. Pero también hay este aspecto, que es la posición del candelero con respecto al lugar santo. Porque no solamente era dentro de las habitaciones, tenía que ser una habitación en particular, sino que dentro de esas tres secciones, en esa sección, llamada lugar santo, tenía que tener un lugar, o tenía que ser puesto en un lugar en concreto. No en cualquier parte del lugar santo, sino en un punto en concreto. Que dice allí que era al sur del lugar santo, como hemos leído aquí en Éxodo 40, versículos 24 y 25, para alumbrar. Ahora, fijaos que esta función de alumbrar aquí, con respecto a lo que era el lugar santo, en primer lugar, vemos que el candelero alumbraba al candelero mismo. Parecería algo redundante, o que uno pensaría, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Pero es que las Escrituras mismas lo dicen. El candelero, en primer lugar, lo que alumbraba era el candelero mismo. Leemos allí en Éxodo 25:37, que lo hemos leído. Dice, y le harás siete lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y en Números 8:2 dice, hacia adelante del candelero, más concretamente. La expresión en hebreo no se aprecia muy bien en español, pero la expresión en hebreo, la idea original parece ser que las lamparillas, en primer lugar, alumbraban al candelero mismo. Esa era la función en primer lugar. En primer lugar, alumbrar al objeto que estaba más cerca de esas lamparillas, que era el candelero mismo. Y si Cristo es nuestra luz, no es para darnos luz sobre nuestro servicio a Dios en independencia de Cristo mismo. Vemos que el candelero lo que hará es dar luz en el lugar santo para que los sacerdotes pudiesen ministrar con los otros dos objetos. Pero es que dice que en primer lugar, lo que esa luz alumbraba, la luz del candelero, era el candelero mismo. Por tanto, cuando veían allí, ¿de dónde viene esa luz? Viene de ese candelero. Su mirada, en primer lugar, iba derecha al objeto que arrojaba esa luz, que era el candelero de oro. La luz del Señor, la luz de Cristo, es para enfocar nuestra mirada en Cristo mismo, en primer lugar, no en nuestro servicio a Dios. También, pero no en ese orden. Primero Cristo y luego nuestro servicio a Él. No en nuestro servicio a Dios, con independencia de Cristo. Y ese es el enfoque principal del Espíritu Santo, precisamente, hacia nosotros. Cristo mismo decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, iluminando su mente, iluminando la mente, nuestra mente. Dice, Él me glorificará. ¿Cuál es esta verdad? Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no ministra a excepción o en desconexión o independientemente de Cristo, sino que nos ministra a Cristo. Y por tanto, esto nos da, enciende una luz roja de alarma, por si acaso, que nosotros estamos, o alguno de nosotros estamos cayendo en el error de la iglesia en Éfeso, allí descrita en Apocalipsis, la primera de las siete iglesias, las que está descrita allí. Fijaos allí, esta iglesia. El Señor tenía muchas cosas que encomiar, que alabar de esta iglesia. Su servicio, su celo, de cómo no aguantaban la doctrina falsa. De los, ahora estoy citando de memoria, creo que era de los nicolaitas. Y otras muchas cosas, que son buenas en sí. Y fijaos que esa iglesia, al igual que las otras, son descritas como un candelero. Ya lo estuvimos viendo en su momento. Y en medio de ese candelero, de esos siete candeleros, de esas siete iglesias, Cristo. Pero qué triste fue para esta iglesia, la iglesia en Éfeso, que si bien era muy celosa en el servicio al Señor, estaba tan enfocada en el servicio en sí del Señor, que perdieron su vista del Señor mismo. Y entonces vino el pero. El pero, el triste pero de esta iglesia. Pero tengo contra ti, dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Y la pregunta es, si es así con nosotros, si es así contigo. Si dices, yo tengo mucho celo por el Señor, y estás muy ocupado, muy ocupada en cosas en cuanto al Señor, pero ¿dónde está el Señor en el centro de tu vida? Si es así, fíjate bien, porque el Señor no deja, Cristo no deja allí desesperada esta iglesia, y tampoco nos deja a nosotros en la desesperación, cuando tristemente caemos en este pecado. Dice así, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Es decir, de ese primer amor, que el centro de mí, de tu relación, no es con lo que tú haces en la iglesia para mí, sino yo mismo. ¿De dónde has caído? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Es decir, vuelve a enfocarte en tu relación conmigo, que yo sea el centro de tu vida. Y luego también el servicio a mí tendrá su lugar correspondiente. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pensemos en el lugar santo. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si se quita el candelero? El candelero de oro. De hecho, cuando el pueblo fue deportado, allí el rey que vino en contra del pueblo de Israel, pues uno de los objetos que se llevó fue el candelero. ¡Qué triste! Para el pueblo de Israel, que el lugar santo se quedase sin luz. Y qué triste, si en este sentido, espiritualmente, el Señor tiene que quitar el candelero de su lugar. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué palabras solemnes y tristes. Cuando el Señor nos ha puesto como candelero y Él reinando en medio de ella. Y sin embargo, lo que toma el medio, es decir, el centro, es otra cosa, que no es Cristo. Pues muy lícitas que puedan ser esas cosas. Por tanto, vemos en primer lugar que el candelero iluminaba en primer lugar al candelero mismo. Y Cristo, nuestra luz, en primer lugar lo que hace es enfocarnos en sí mismo, en su persona, en quién es Él para nosotros. También tenemos aquí otro aspecto dentro del lugar santo, es que el candelero alumbraba a sí mismo, pero también alumbraba a los otros objetos. Fijaos, con respecto a la mesa de la proposición, leemos aquí en Éxodo 40:24. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa. Enfrente de la mesa. El candelero estaba al sur, la mesa al norte y la cortina, el altar de oro, digámoslo así, desde cuando lo miramos a la izquierda, entonces estaba el velo. Estaba justamente enfrente, lo que era la mesa de la proposición. Esa mesa, como estuvimos viendo, habla específicamente de la comunión con Dios. Todos y cada uno de los objetos de allí, del lugar santo, habla de la comunión con Dios. Pero este particularmente habla de esa comunión con Dios que mantenemos a través de nuestra alimentación o alimentándonos del pan de vida. Allí como estaba el pan, los panes de la proposición, Cristo nuestro, el pan de vida. Y citando el Padre Nuestro, allí cada una de las peticiones que hablas son en el sentido espiritual. Por ejemplo, venga a tu reino, no nos metas en tentación, etcétera, etcétera. Y hay una que por lo general lo enfocamos solamente en el sentido material o en el sentido temporal. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y efectivamente tiene ese enfoque. Pero no olvidemos que también debe tener un enfoque espiritual, un sentido, un significado espiritual. El pan espiritual nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos un pan que es, en el sentido espiritual, un pan que es nuestro. Cristo es nuestro, por la gracia de Dios. Y además es nuestro cada día. El pan nuestro de cada día. Pero la cuestión es, deseamos, tenemos el deseo, el hambre de ese pan que es nuestro, de que tenemos esa provisión diaria. Tenemos el deseo de ser provistos diariamente de ese pan de vida. Porque dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo hoy. La comunión con Dios se mantiene a través de nuestro alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y Juan ha estado mencionando esto también esta mañana, de cómo a través de las Escrituras encontramos a Cristo revelado. La palabra escrita nos habla de la palabra encarnada, quien es nuestro pan de vida, nuestro alimento espiritual, a través del cual crecemos y nos fortalecemos en la fe y en la gracia de nuestro Señor. Pero esto es con respecto allí a la mesa de la proposición, que nos habla de la comunión que tenemos con Cristo, siendo en nuestra luz, alimentándonos de la palabra, pero buscando en la palabra a Cristo. ¿Y qué pasa con respecto al otro objeto, el altar? El altar de incienso o el altar de oro, que es lo mismo. Leemos en Éxodo 30, versículo 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, es decir, sobre el altar de oro o el altar de incienso. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Tiene una relación, una conexión, cuando aliste, cuando prepara las lamparillas del candelero, entonces va y pone, como dice aquí, incienso aromático sobre el lugar, sobre el altar de oro, el altar de incienso. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Ese objeto, y lo desarrollaremos en su momento, el altar de oro, habla de oración, de intercesión. Cristo nuestro intercesor, particularmente. Pero notad su conexión con el candelero. Y además, no solamente su conexión con el candelero, sino su conexión con el candelero en una actividad que va desde la mañana y que continúa también hasta la noche. O, como dice allí, al caer el día, al anochecer. La pregunta entonces, ¿cómo mantenemos nuestra comunión con Dios? A través de este otro medio de gracia que es la oración. Enfocada, cuando oramos en el nombre de Cristo, allí está reflejado lo que es el candelero arrojando luz sobre el altar de oro. en el nombre de Cristo, es decir, conforme a la voluntad de Cristo, dando gracias por lo que Cristo ha hecho por nosotros, orando en su nombre y siendo una actividad. Y otra vez, Juan ha mencionado esto en esta mañana, acerca de la oración. Una actividad que comprende. Dice allí, desde la mañana, como también al anochecer, es decir, comprende todo el día, tanto en momentos establecidos de oración, como ha llamado Juan en esta mañana, oraciones en un momento concreto, oraciones espontáneas, cuando venimos al Señor. Y esto por rito perpetuo, una vida de oración que necesitamos para tener comunión con Cristo, nuestra luz. Por tanto, vemos en esta relación del candelero con estos dos objetos que para tener y mantener comunión con Dios es necesario e indispensable la lectura de la palabra, en la cual encontramos al pan de vida, y también la oración, a través de la cual encontramos a aquel que vive para siempre para interceder por nosotros, a Cristo nuestro Señor. Pero hay una cosa más con respecto a al candelero dentro del lugar santo. Cómo arrojaba luz sobre sí mismo, cómo arrojaba luz a los otros dos objetos. Pero además, como hemos visto, quiero mencionarlo más concretamente. Dios le dio un lugar a este candelero, a este objeto, le dio un lugar específico para alumbrar. Un lugar específico dentro del lugar santo para alumbrar. Dijo, ¿dónde lo vas a poner? En el sur, al sur del lugar santo. El candelero debía estar exactamente en ese lugar. De esa forma, daría luz a todos los rincones de la habitación. No estaba en una esquina y luego, pues, de alguna forma, puesto a, digamos así, apalancado, ¿no?, pegado a una esquina, lejos de los otros objetos, sino de tal forma, lo suficientemente cerca de los otros objetos, y además, de una forma lo suficientemente céntrica de lo que es todo el lugar, para que Dios pudiese dar lugar, para que pudiese dar luz a todos los rincones y a los otros objetos, y allí poder ministrar. Es decir, tenía un lugar estratégico puesto por Dios, o dado por Dios, asignado por Él. Y usando el mismo lenguaje, Cristo ha sido puesto, como nuestra luz, ha sido puesto estratégicamente en nuestra vida para alumbrar todas las áreas de la misma. No hay ni un solo rincón, ni una sola área de nuestra vida que quede sin ser alumbrado, o que deba dejar de ser alumbrado por Cristo. No hay lugar donde Cristo no pueda o no deba influir con su luz en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, tanto en lo público como en lo privado. Porque Cristo es la luz, el candelero que ha sido puesto estratégicamente en nuestra vida de tal forma que alumbra cada rincón de nuestra vida. Pero además, como estuvimos viendo en su momento, que hay una conexión entre lo que es la caña central y los brazos, nuestra identidad con Cristo como la luz, nosotros somos la luz de Cristo en el mundo. Por tanto, lo mismo que es con respecto a Cristo en nosotros, es también verdad de nosotros con respecto al mundo. Es decir, Dios nos ha asignado, nos ha puesto estratégicamente en el lugar donde nos ha puesto para ser luz, en cada rincón, para dar luz allí donde Él nos ha puesto. Él nos ha asignado ese lugar. No ha sido un lugar por accidente, no ha sido por suerte o por azar. Tal vez te preguntas y dices, bueno, ¿por qué el Señor me ha puesto aquí o allí? Puedes pensar en un trabajo o en cualquier otro sitio. ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? ¿O por qué no estoy pasando por estas otras circunstancias? No es accidente, no es que se ha ido, el Señor no tiene un propósito allí, sino que como luz en el mundo y sal en la tierra, el Señor te ha puesto en ese lugar estratégicamente. ¿Con qué propósito? Para alumbrar, para ser luz al mundo y sal en la tierra. Y entonces allí tienes, donde estés, como vivas y donde vivas, un propósito del Señor para ti, que es luz, para alumbrar allí donde estás, en el trabajo, en la familia, en el lugar donde estudias, en el vecindario, etcétera, etcétera. Quiero terminar citando dos pasajes, un gran contraste que hay con dos pasajes. Proverbios 4 habla de lo que es la relación, si se puede decir así, la relación del impío con la luz de Dios. Dice Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Si tú estás sin Cristo, estás tropezando continuamente en la misma piedra, porque estás tropezando en el pecado que es rechazar a Cristo. Por encima de todos los demás pecados, estás tropezando en el mayor de todos los pecados, que es rechazar a Cristo. Porque estás andando en la oscuridad, en la impiedad de tus pecados. Y por tanto, debes venir a Cristo a recibirle como tu Salvador. ¿Qué gran diferencia hay para los que estamos gozando de la comunión con Dios por medio de Cristo? Porque dice Isaías, capítulo 42, versículo 16. Y guiaré, es un pasaje mesiánico, por cierto, entonces habla Cristo. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos caminaré, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré. Pongámonos en las manos del Señor y cualquier tiniebla Él la disipará. Nos llevará por camino de luz y no por camino de tinieblas, con esta promesa. Estas cosas les haré y no los desampararé. Porque Él es nuestro candelero, Él es la luz del mundo, la luz de su pueblo que gobierna y que reina por encima de las tinieblas. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por la luz que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo, cuando nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón estaban cegados por el Dios de este siglo. Llegó ese día cuando en tu gracia tú hiciste resplandecer tu gloria en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, y por la fe en Él llegamos a contemplar aquel que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, sufrir las tinieblas del desamparo de su Padre en los cielos, para que nosotros fuésemos trasladados del reino de las tinieblas al reino glorioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, teniendo comunión contigo, estamos andando en la luz de Cristo. Padre, te rogamos, te pedimos que Él sea lumbrera a nuestro camino, luz a nuestro caminar, para que estando nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo y descansando en su sacrificio en la cruz, al mismo tiempo también con corazones agradecidos, andemos siguiendo sus pisadas, glorificándole y reflejando esa luz suya que él refleja en nuestras vidas, para ser luz en el mundo y sal en la tierra, para que de esta forma podamos ir predicando a Cristo como la luz de los pecadores.